Si esta noche tuviera un deseo para ti, no podría pensar en nada más grande que desear que ahora experimentes la historia de Pablo. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿quién es Pablo? Pablo no es mencionado en ninguna obra no bíblica del siglo I, fuera de la Biblia, y sin embargo escribió muchas cartas aparentemente desde la cárcel y han sido registradas. Sin embargo, no hay ningún registro de que Pablo estuviera en la cárcel. Y ciertamente, sería grabado. Entonces, ¿quién es Pablo? Pablo es ese último estado de conciencia que el hombre debe alcanzar si quiere experimentar la realidad de Dios. Tú y yo tenemos ambiciones en el mundo. Algunos quieren ser dictadores, médicos, abogados, científicos. Todo esto está en orden. Pero llegará un momento en la vida del hombre en el que se le enviará hambre, como nos dice el libro de Amós, no será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amós 8:11. Y solo una experiencia de Dios puede satisfacer esta hambre. Ese es ese estado de conciencia llamado Po. Solo una experiencia de Dios puede satisfacerlo. Nada en el mundo podría satisfacerlo. Entonces, si deseo que esta noche tengas la experiencia de Pablo, estoy deseando que tengas la experiencia de Dios, que esa hambre final sería satisfecha dentro de ti, que realmente conocerías la experiencia de la realidad de Dios. Al final del libro de los Hechos, cuando cuentan la historia de su fin, dijeron que les explicaba la cuestión desde la mañana hasta la tarde, testificando del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos creían por lo que oían, mientras que otros no creían. Hechos 28:23-24. Esa es la historia. Algunos lo creen, otros no lo creen. Encontrará esto en todos los ámbitos de la vida. Ahora, Pablo es quien inició el movimiento, por así decirlo. Encontró el plan de salvación de Dios y lo llamó misterio. Pablo usa la palabra misterio no menos de 20 veces. Nos dice, es un misterio. Habla de ello como un patrón de palabras. Cuando escribe su carta a Timoteo, le dice, sigue el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. Guarda la verdad que te ha sido confiada por el Espíritu Santo que habita en nosotros. 2 Timoteo 1:13-14. Lo cuenta en su carta a los Gálatas, habiendo hablado a los Gálatas y explicado el misterio de Cristo. Luego les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Déjenme preguntarle solo esto, ¿recibieron la verdad del Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora termináis por la carne? Gálatas 3:1-3. Pablo vio que la deidad estaba velada en carne y sangre, y por eso pudo decir, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre. Gálatas 1:16. La mente externa y racional no podía entender la verdad revelada, porque la verdad revelada no se puede probar lógicamente. Entonces, ¿a quién acudiría y les pediría que me arrojaran luz sobre mi experiencia si mi experiencia no está dentro del marco de la mente racional? Si te cuento lo que experimenté y no hay nada que puedas hacer al respecto en este nivel, entonces ¿cómo podría acudir a ti o a cualquier persona en el mundo y pedir algo de luz sobre la experiencia? Entonces, habiendo tenido la experiencia que solo una experiencia de Dios podía satisfacer, no pudo acudir a la mente racional, a la que llamó carne y sangre. Ahora, cuando use la palabra Cristo, recuerde que la palabra Cristo significa Mesías. En el Antiguo Testamento no se usa la palabra Cristo, pero sí la palabra Mesías, por lo que Mesías era la promesa. Ahora dijo, de ahora en adelante no consideraré a nadie desde el punto de vista humano, aunque una vez lo hice, ahora usó la palabra Cristo. Use la palabra ahora, Mesías, aunque una vez consideré al Mesías desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. 2 Corintios 5:16, habiendo tenido la experiencia, no estaba buscando ningún salvador de carne y hueso llamado Mesías. Experimentó al Mesías, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni sangre. Ahora dijo, estoy crucificado con Cristo, que significa Mesías, pero vivo yo, pero no yo, sino el Mesías vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mi punto, Gálatas 1:20. Ahora, junte todo e intentaré desarrollar un patrón determinado para usted. Jesús es el hombre modelo. Ese patrón está oculto en el hombre. Y en su carta a los Corintios hace la pregunta, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no hayáis superado la prueba. 2 Corintios 13:5, espero que se dé cuenta de que no hemos fallado en superar la prueba. Pero te haré una prueba rápida. Jesús Cristo. Ahora bien, ¿qué pensaste en ese momento? Algo en el exterior. Permítanme repetirlo, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos, por supuesto, que no hayan superado la prueba. Ahora, Jesucristo, ¿qué hace la mente? ¿Ir al exterior, a algo existente, externo a ti mismo? Entonces no has superado la prueba, porque Jesucristo está en ti. Ahora, ese patrón tiene que desarrollarse dentro de ti. No puede desarrollarse dentro de ti mientras tengas un concepto de Jesucristo como carne y sangre. Incluso en el periódico de esta mañana, apenas podía creer lo que veía. He aquí un nuevo documento del Vaticano, que da nuevas directrices, pero insiste en la tradición que debe mantenerse. Y la tradición que mencionan es que se debe sostener la virginidad de María. Bueno, si lees el capítulo 6 del libro de Marcos, no veo cómo alguien con un cerebro en la cabeza podría sostener esa historia, si la tomas como historia secular. Si no está familiarizado con el capítulo 6 del libro de Marcos, permítame citarlo, ¿no es este Jesús el carpintero, hermano de Santiago, de José, de Simón y de Judas, y no son sus hermanas? ¿Es plural, con nosotros hasta el día de hoy? Marcos 6:3, entonces, mencionan a 6 miembros de su familia, 4 hermanos y al menos 2 hermanas, y él mismo sería el séptimo. Y ahora debo considerar esto como historia secular y decir que la madre de la prole sigue siendo la Virgen. Pero omiten los 6 que se mencionan y dicen que ella solo tuvo uno, y lo justifican diciendo que José tuvo estos otros de alguna otra mujer. Eso no se menciona en las Escrituras en absoluto. Ahora la directiva de hoy me pide que admita que el Papa es infalible. Bueno, esa es la altura, pero la altura, de tonterías, simplemente una completa y tonta tontería. No me importa qué experiencia hayas tenido en religión, esa afirmación es estúpida. La religión no tiene nada, la verdadera religión no tiene nada que ver con la historia secular. Es la historia de la salvación. Todo se desarrolla en ti. Se trata de ti. Tiene lugar dentro de tu maravilloso cráneo. Ahí es donde tiene lugar. El ser del que se habla como el Señor en la Biblia es tu maravilloso yo soy. Ese es Dios. Tu propia maravillosa imaginación humana, ese es el Señor. Un día cuando te deshagas de algún Cristo físico, algún ser físico externo a ti, haces espacio para que este patrón se agite dentro de ti, y el patrón se desarrolla dentro de ti. Pablo dijo, me niego a admitir a nadie más que a Jesucristo, y a este crucificado. Y Corintios 2:2. El capítulo 42 de los Salmos, o el Salmo 42, si lo prefieres, cuenta una historia de recuerdo. Y de estas cosas me acuerdo, Salmo 42 minutos y 4 segundos. Y ahora recita lo que recuerda, cómo fue con la multitud y los condujo en procesión a una casa de Dios. Era una multitud alegre y feliz. Esa noche los llevé en procesión a la casa de Dios. Lo eran en total. Yo diría, emocionado sin medida porque estamos conduciendo a la casa de Dios. Una voz sonó mientras los guiaba, y la voz dijo, y Dios camina con ellos. Una mujer a mi lado, a mi derecha, ella respondió a la voz y dijo, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? Y la voz respondió, a tu lado. Se volvió hacia la izquierda y me miró a la cara, y luego dijo, ¿qué? Neville es Dios. Y la voz respondió, sí, en el acto de despertar. Entonces la voz me dijo, y solo para mí, vino desde lo más profundo de mi ser, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía, soñé un sueño. Soñé, y sabía exactamente lo que él estaba soñando. Él estaba soñando que él soy yo. También sabía que cuando despertara de su sueño, yo soy él. Los dos dejarían de ser dos, y se convertirían en uno. Él está soñando mi vida hasta que despierta dentro de mí, pero cuando despierta dentro de mí, él no está, otro, él despierta como el ser en quien durmió, cuya vida está soñando. Eso sí lo sabía. Y entonces sucedió esto, sentí que me movía rápidamente de esta maravillosa multitud avanzando hacia la aparente casa de Dios, y luego, de repente, fui clavado en este cuerpo con estos seis vórtices. Mi cabeza es un vórtice, mis dos manos son vórtices, mi lado derecho es un vórtice y mis dos pies, las plantas de mis pies son vórtices. Y os digo, es puro éxtasis. Esa es la crucifixión. Fue entonces cuando Dios se crucificó en esta cruz, llamado hombre de carne y sangre. Bueno, nadie puede alcanzar la bienaventuranza a menos que sea generado aquí en la tierra. Entonces, tú y yo estamos aquí, y Dios deliberadamente se puso dentro de nosotros para soñar nuestras vidas, y está soñando que Él eres tú. Y un día Él despertará, y Él eres tú, y tú eres Dios, sin pérdida de identidad. Te conoceré tal como te conozco ahora, pero serás elevado al enésimo grado de belleza. No puedo encontrar las palabras para describir la majestad y la dignidad y todo lo maravilloso que te concierne y, sin embargo, te conoceré como Dios. Te conoceré como Yem, a quien conozco y amo como amigo, y todavía conoceré a Yem y como Dios. Ese es el destino de todos en este mundo. Entonces, puedes olvidar la historicidad de las escrituras a medida que las iglesias organizadas las guardan y mantienen. Pablo hizo la declaración en su famoso capítulo 13 de Enero Corintios, llamado Himno de Alabanza del Amor, el Himno del Amor, dijo, cuando era niño, pensaba como un niño, hablaba como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé las costumbres infantiles. Y Corintios 13:11. Cuando maduras espiritualmente, abandonas estas costumbres infantiles que insisten en la historicidad de Jesús y la historia secular de la Biblia. Y ese patrón se desarrollará cuando ese niño se convierta en hombre, de modo que deje de aceptar al Jesús de carne y hueso y lo vea tal como es. Es un patrón que se desarrolla dentro de un hombre como el hombre en quien se desarrolla. Y comienza con la resurrección. La crucifixión ha terminado para todos nosotros. Todos han sido crucificados con Cristo en estas vestiduras llamadas cruz. El día llegará, y comienza con la resurrección. Te elevarás dentro de ti mismo, seguido instantáneamente por tu nacimiento desde arriba. Porque ningún hombre puede entrar en ese estado llamado reino de Dios a menos que nazca de arriba. Entonces, pasaba sus días desde la mañana hasta la tarde testificando del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús. Luego usó como argumento la ley de Moisés, leyéndoles las escrituras, y luego los profetas y los salmos, tratando de mostrar que estos pasajes eran paralelos a su propia experiencia. ¿Qué pasaje sería paralelo a su experiencia cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí? Y la preposición está en, no es para mí, como lo dan algunos traductores, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, Gálatas 1:16, ahí es donde Él se revela, de repente aparece dentro de ti el Hijo, y el Hijo es tal como te dice la Escritura, el Salmo 2. Y contaré el decreto del Señor, Él me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. ¿De quién son estas palabras? Estas son las palabras del salmista David. Entonces, cuando él revela en vosotros a su Hijo, que se llama Mesías, es David. Entonces sabrás quién eres, porque él está hablando del decreto del Señor. Dios le dijo a David, tú eres mi Hijo. Bueno, si ahora David se presenta ante ti y te llama Padre, ¿quién eres? ¿No eres Dios? ¿No eres tú el Señor? Bueno, te profetizo que lo tendrás. Tendrás esa experiencia en la que David se presenta ante ti y te llama Padre. Entonces, y solo entonces, sabrás que eres el Señor Dios. Todas estas cosas le sucederán a todo niño nacido de mujer. Bueno, no están aquí esta noche, pero contaré la historia. Ella dijo, anteanoche, y su carta está fechada el 11 de junio, por lo que este es el 9 de junio. En mi sueño me encontraba parado en la esquina esperando un tranvía o un autobús, y pasaban y la multitud se subía, y yo dejaba pasar a todos. Y me preguntaba, si al otro lado del camino, desde el edificio de apartamentos, alguien me ve parado aquí, se preguntarán, ¿qué le pasa a esa mujer? Podría haber subido a uno de estos autobuses para llevarla a su destino. Y aquí estoy, esperando. Entonces se me acercó una mujer y me dijo, el tren que estás esperando llegará en un minuto. Es un tren negro, un tren largo, plano, negro, con asientos a ambos lados que dan a la calle. Miré hacia arriba y vi que venía un tren largo y negro, con asientos a ambos lados mirando hacia la calle. Lo subí. Al frente vi una multitud alrededor de un ataúd. El ataúd estaba cubierto y estaban llorando, y mi atención se dirigió hacia el ataúd. Luego se desvió, porque miré hacia la calle, y aquí estaba una mujer joven muerta, muy muerta. Su brazo derecho estaba carcomido hasta el hombro, y estaba muerta y realmente muy muerta, mientras yacía allí. Entonces noté que los pies comenzaron a moverse, y esta mujer comenzó a, yo diría que volvió a la vida, esta joven. Entonces mi atención se centró en el ataúd, y del ataúd se levanta un hombre vestido de blanco. En ese momento me desperté y permanecí despierto el tiempo suficiente para grabarlo e impresionar mi mente con el sueño. Me volví a dormir y aquí estoy entre una gran multitud. Todos vamos a escuchar a Neville, pero hay una sensación en la atmósfera de que Neville está a punto de morir, y aceleramos el paso porque queríamos estar con él si estaba a punto de morir. Así que Neville le pone una bata, se acuesta en una zanja y luego se arrastra a través de un pequeño túnel, pero le parecía muy fácil hacerlo. Se arrastró a través del túnel, que lo llevó a una cueva, y cuando entró en la cueva, se estiró en la cueva. Y todos nosotros luchamos por seguir el mismo patrón, así que nosotros también nos arrastramos a través de este tubo, y fue una lucha muy grande de nuestra parte. No fue tan fácil como tú lo hiciste. Parecía tan sencillo cuando lo hiciste. Luego saliste de la cueva como si hubieras cambiado de opinión y regresaste de la misma manera con la misma facilidad. Cuando saliste, hicimos el mismo esfuerzo nuevamente, me pregunté, ¿quiénes hayan hecho esto? ¿Por qué no pudieron haberlo hecho más fácil? Les diré que todos lo lograrán, pero no todos están listos para lograrlo. Eso fue un atisbo. Eso fue un presagio de lo que les espera a todos en este mundo. Este es el misterio de la vida, a través de la muerte. A menos que una semilla, o el grano de trigo, caiga en la tierra y muera, permanecerá solo, pero si muere, produce mucho. Entonces Dios muere, literalmente muere. Dios se hizo como yo soy, para que yo sea como Él es. No puede fingir que es Neville, él realmente tiene que convertirse en mí, y, por lo tanto, al convertirse en mí, murió. Está enterrado en mi cráneo. Allí es donde está enterrado. Y llegará el día, despertaré, como he despertado en mi cráneo y saldré por ese tubo, esa abertura tan pequeña. Me abrí paso y descubrí todo el drama que se desarrollaba ante mí. Por eso os digo que sois inmortales. ¿Sabes por qué? Porque eres Dios. Dios realmente llegó a ser como tú eres, y Él no puede fallar. Porque si hoy se dice de Pablo, él trató de convencerlos acerca de Jesús, y algunos creyeron en lo que dijo, mientras que otros no creyeron, los que no creyeron, solo lo hacen por un tiempo. Todavía son niños. No pueden quitarse de la mente la historicidad de las Escrituras. Deben aferrarse como un niño a alguna cosita sobre la cual puedan poner sus manos, tocarla y ver a un Jesús físico en el exterior. El día llegará, el hombre será despojado de la historicidad de las Escrituras. Entonces el patrón podrá moverse dentro de él, y el patrón se despegará dentro de ese hombre. Y todo lo que se dice de Jesús en las Escrituras, él lo va a experimentar en primera persona del singular, en tiempo presente. Entonces sabrá quién es Jesús, porque todo el patrón se desarrollará dentro de él. Lo contará lo mejor que pueda. Pensé que lo había dicho claramente en mis libros. Evidentemente a esta señora no lo hice, porque ella dijo, me dieron los libros y los leí, pero no los recibí. Habiendo asistido recientemente a algunas de sus conferencias, ahora comienzo a comprender los libros, pero no hasta que lo escuché hablar desde la plataforma. Bueno, eso fue un gran shock, porque pensé que los libros simplemente estaban escritos, y todavía lo creo. No podía entender cómo ella no podía captarlos. Pero según su propia confesión, no pudo comprenderlo hasta que me escuchó. Así que aquí lo estoy contando desde la plataforma y tratando de contarlo también en los libros, y algunos lo creen y otros no lo creen. Algunos pensarán que todo esto es simplemente un sacrilegio, que estoy tratando de quitarle sus dioses. Estoy tratando de quitarle sus dioses falsos, el Dios que no existe. Estoy tratando de quitarles ese Dios, que el Dios real pueda comenzar a moverse dentro de ellos y desarrollarse en ellos como ellos. Porque hasta que el Dios falso desaparezca, el Dios real no puede despertar dentro de vosotros. Y mientras tenéis un Cristo Jesús de carne y sangre, no conocéis a Cristo Jesús. Escuche las palabras nuevamente, de ahora en adelante no consideraré a nadie desde el punto de vista humano. Aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Estas son las palabras de Pablo, 2 Corintios 5:16. Estoy crucificado con Cristo, dijo, pero vivo yo, pero no yo, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mi punto, Gálatas 2:20. Bueno, te lo digo, tu real ser es Jesús. Ese es el Señor. Tu verdadero hijo es David. Ese es el Mesías. Pero tú no sabes que eres el Señor y no puedes saberlo hasta que aparezca tu hijo. Llegará el día, él aparecerá, y en el momento en que aparezca, sabrás exactamente quién es. No habrá incertidumbre en cuanto a esta relación entre tú, el Padre, y David, el Hijo. Se necesita el Hijo para revelar al Padre. Ahora, ninguna iglesia en esta tierra que yo sepa está enseñando esto, así que he sido enviado para decírtelo. Y ustedes aquí son una audiencia pequeña, pero ¿qué importa? Una pequeña audiencia iniciada en la verdad puede extenderse a todo el vasto mundo. Te digo lo que sé por experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando. Eres el Señor que sufre de amnesia, porque has olvidado quién eres. Así de completo fue tu don cuando te hiciste hombre. Y llegará el día en que despertarás y recordarás quién eres, y porque eres Dios Padre, debe haber un hijo que dé testimonio de tu paternidad. Y ese hijo es David. Entonces sabrás quién eres. Entonces, uno a uno, nos reuniremos en el ser único que es Dios Padre, sin pérdida de nuestra individualidad, sin pérdida del ser que somos. Te conoceré en la eternidad, pero te conoceré como Dios. Ahora bien, aquí solo nos quedan dos conferencias, y estas estarán en orden, aunque parezcan repetitivas. no se pueden repetir con demasiada frecuencia. El hombre olvida tan rápido. Te vas por un mes y los que creías realmente te entendieron, cuando regresas, intentan decirte, acabo de encontrar el libro más maravilloso sobre dietas, el libro más maravilloso sobre cómo llegar al cielo de otra manera. Un amigo mío. Pensé que lo entendía. Pensé que sí, porque hacía afirmaciones extravagantes y en el último mes me envió libros de hombres que conocía antes de que murieran aquí. No debemos juzgar por las apariencias, lo sé, pero como le dije por teléfono cuando le devolví los libros, tuve el dudoso placer de conocer a estos hombres. El libro que me acaba de enviar, ese hombre es incapaz de escribir una frase decente. Lo conocí cuando vendió acciones que no existían, y no hay poder transformador en la muerte. Todavía está vendiendo acciones que no existen. ¿Y me pide que lea este libro? No confiaría en él en lo que respecta, podría tirarlo. Hoy no soy un hombre fuerte y él pesaba, cuando murió, más de 200 libras, así que puedes ver hasta qué punto confiaría en él. Y pensé que ese hombre realmente entendió de qué estoy hablando. Creí que así era. Así de engañado puedes llegar a ser cuando crees que te entienden y se van por un rato, tal vez un año, y luego olvidan por completo el mensaje. Podrías decirles una y otra vez que tu maravillosa imaginación humana es Dios, y que no hay otro Dios, y que no empieces a buscar otro Dios, y que Dios existe para siempre. Su nombre es Yahshua por los siglos de los siglos, y no puedes dejarlo solo. Ese es el Señor. Pero él es un padre, y les digo por experiencia, su hijo es David. Pensé que lo entendía, porque un día me dijo que había tenido una experiencia. Bueno, sé que fue un atisbo, fue un presagio. Es un pensador muy poderoso, por lo que podía conjurar y provocarse una gran alucinación, y pensó que eso era todo. No lo fue. Eso fue una alucinación, cuando pensó, porque no viene así. La paloma no viene como él me dijo que le llegó. No viene de esa manera. Todos los cielos se vuelven traslúcidos cuando él viene, y la paloma flota como si estuviera flotando en el agua, pero es traslúcida. La acción de la paloma es sin esfuerzo, por lo tanto debe estar flotando. Luego desciende suavemente sobre ti, y entonces, como Noé, extiendes tu mano hacia él, y la paloma se posa sobre tu mano tal como te dice el libro del Génesis, y la traes hacia ti. Entonces la paloma te asfixia a besos. Pero el otro es un maravilloso atisbo. Es un pronóstico maravilloso. Pero entonces pensé que sería alentador para él tener el atisbo de sostenerlo hasta que la realidad se produzca. Evidentemente no. Por eso tengo que repetirlo una y otra vez, para que no lo olvides. Entonces, cuando escribió su última carta a Timoteo, pero Timoteo era entonces un hombre de Dios, ya no era un niño, porque se le llama hombre de Dios. Solo dos son llamados hombres de Dios en las Escrituras, uno es Moisés y el otro es Timoteo. Y entonces le habla al hombre de Dios, pero aún tiene que recordarle que sigue el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. Guarda la verdad que te ha sido confiada por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Guárdalo. No dejes que nada entre y te quite esa verdad, porque solo hay un camino verdadero hacia Dios. Solo hay un camino vivo y verdadero hacia el Padre, y es ese patrón. El patrón se desarrolla dentro de ti. Ese modelo se llama en las Escrituras Jesucristo o el Señor Jesucristo. Así se llama. Y cuando se desarrolla dentro de ti, eres el Señor y tienes un Mesías, Él está delante de ti y Él es David. Ahora, puedo cerrar los ojos en este mismo momento con la confianza de que todos van a experimentar esto. Solo espero que no te desvíen en el intervalo. Espero que realmente crean lo que les he dicho, pero sé que lo tendrán, y no es nada de lo que vieron en el periódico de esta mañana si leen lo que yo leí. Yo soy María. Y eso también lo puedes decir. Soy María, y el nacimiento a Dios debo dar. si yo en la bienaventuranza por ahora y siempre viviera. No hay otra María. Ese vientre sagrado es mi propio cráneo. Esa es la cueva que vio la señora, y entras en esa cueva deliberadamente, voluntariamente, ¿puedo decírtelo? Y mueres en tu sueño de que eres distinto de quien eres, porque eres Dios soñando que eres John, que eres Neville, que eres Stanley, que eres Han. Estás soñando esto, y cuando tu sueño termina, lo eres. Te has individualizado como Jamie, como Stanley, todos en el mundo. Y solo Dios, entonces, despierta, y cuando Dios despierta, nos individualizamos y somos Dios. Entonces, el verdadero templo de Dios es la individualidad del hombre, perfeccionada por el Espíritu Santo dentro de nosotros, Él viene dentro de nosotros y somos perfeccionados, y entonces, el hombre individualizado es el verdadero templo de Dios. Entonces, te conoceré, sí, nos encontraremos en la eternidad y me conoceréis. Esta noche está aquí una señora que me escribió una carta la semana pasada. Ella dijo, Neville, estaba sentada en mi sala de estar. Mi esposo tenía dolor de muelas y se retiró. Pensé, bueno, simplemente me sentaría y meditaría. Estaba meditando en mi sala de estar, y de repente sentí la presencia de Dios. Levanté la vista y allí, en mi comedor, allí estabas, y supe que eras Neville, pero también supe que eras Dios. No había ninguna incertidumbre en mi mente. Te estoy mirando. Este es el Neville que conozco, todavía sé que eres Dios. Y estabas vestida de luz, y luego debo decirte, dijo en el último momento, eras completamente hermosa. Bueno, gracias, querida. Lo que sí sé es que cuando ves el ser que realmente eres, ninguna palabra humana puede describir esa belleza. Ninguna palabra humana puede describir la majestad que es tuya, la fuerza que es tuya, el carácter que es tuyo, y a través de estos ojos mortales puedes mirarte en cualquier espejo, y nunca podrías pensar que la eternidad es lo suficientemente larga para llevarte a ese estado. Y sin embargo, cuando esto sucede, instantáneamente eres ese ser. Así lo vio ella, como muchos lo han visto y muchos lo verán hasta que yo parta de este mundo. Y entonces muchos lo verán después de que yo deje este mundo, porque sé de lo que hablo. Toda la historia tal como se cuenta en las escrituras se desarrolló en mí, y estoy relatando mi propia experiencia. No estoy especulando, no estoy teorizando. Te cuento exactamente lo que me pasó. Y si esta señora fue testigo de lo que les he dicho que soy, muy bien. Se le dice en las escrituras que él se apareció primero a Pedro. Bueno, lo hice. Aquí no se llama Peter. Luego a las 12. Lo hice, luego a 500. No he tenido noticias de 500, pero sí tengo noticias de ellos. Luego a Santiago, luego a los apóstoles, y por último como aún nacido fuera de tiempo se apareció también a Pablo. Bueno, esa es la última etapa, cuando llegue esa. Con el tiempo se desarrollará en él. Pero en el caso de la que está sentada aquí esta noche, ella ha calificado para el cargo más alto, porque se les dice en el capítulo 9 de 1 Corintios, cuando le preguntaron acerca de su apostolado, él dijo, ¿no soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto al Señor Jesús? Puso como requisito indispensable para el apostolado haber visto al Señor resucitado, pues confesó que nunca vio a ningún Jesús según la carne, él nunca vio a ningún Jesús según la carne, ni lo vio nunca, dijo. De ahora en adelante, no considero a nadie desde el punto de vista humano. Aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Entonces lo vio, pero no según la carne. Bueno, esto que les habla aquí es simplemente un velo. La deidad está velada en carne y sangre, y ves la carne. La señora vio lo que está velado. Y de eso estoy hablando. Tu vestimenta actual vela el ser que eres, y el ser que realmente eres es Dios. Y no hay nada más que Dios. pero mientras lo usamos y todavía somos niños. Pues bien, de niño pienso como niño, y razona como niño, y hablo como niño, pero cuando nos hacemos hombres, abandonamos las costumbres infantiles. De modo que podemos pensar de manera abstracta y no tener que tomar este maravilloso patrón y vestirlo de carne para poder comprenderlo. Entonces, cuando habla del misterio, dice, Cristo en vosotros es el misterio del cual hablo. Esa es la esperanza de gloria. Les cuento un misterio, dijo. Y 20 veces utiliza la palabra misterio. Y las iglesias hablan del martirio de Pablo. La Biblia, puedes recorrerla de principio a fin y no encontrarás ni una sola palabra en las Escrituras sobre el martirio de Pablo. Sin embargo, las iglesias enseñan que fue martirizado, que tal vez Nerón lo alimentó a los leones. No tiene nada que ver con eso. La palabra mártir y la palabra testigo son la misma palabra en las Escrituras. Por tanto, él es testigo de la verdad. Pero ahora, debido a que la palabra traducida testigo es mártir, dicen que fue un mártir. La palabra es mártir, pero la traducción, el significado de la palabra, es testigo. Dijo, he venido para dar testimonio de la verdad, cuando se presenta ante el juez y declara que su reino no es de este mundo. Para esto nací. Para esto he venido al mundo. ¿Con qué propósito? Para dar testimonio de la verdad. Esa palabra traducida testigo es la misma palabra mártir. ¿He venido a dar testimonio de la verdad, y afirman que fue asesinado? No. Les digo lo que les dije esta noche, he experimentado la crucifixión, como Pablo dijo que experimentó. Y es éxtasis. Puro éxtasis. Seis vórtices. Vórtices giratorios, un vórtice, un vórtice, un vórtice, un vórtice, y luego los dos pies son vórtices, y no puedo expresar la emoción cuando eres atraído hacia este cuerpo a través de estos seis vórtices. Y entonces suena la voz, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía, soñé un sueño. Soñé. Sí, sabía exactamente lo que él está soñando. Él está soñando que él soy yo, y cuando despierte, yo soy él. Los dos se convertirán en uno. Porque aquí estaba su emanación, pero su esposa, hasta que pase el sueño de la muerte. Y cuando ese sueño de la muerte termina y él despierta en mí como el ser en quien durmió, y yo soy él. Porque él era padre cuando se recostó dentro de mí, cuando despierta sigue siendo padre, por tanto, yo soy padre. Entonces, él se convirtió en mí, y por lo tanto ese hijo que era su hijo ahora es mi hijo. Y su hijo es David, y David me llama padre. Ese es el misterio. Te concentras en ello. Estarás tentado a extraviarte y seguir a dioses extraños. Pero apégate a ello. Os he dicho lo que sé, así que, si os sentís tentados, volved a ello. Cada vez que te desvíes, vuelve a ello. Intenta recordar lo que te he dicho. Pero no te alejes. Os suplico porque os digo lo que os espera, un gozo sin medida. Porque todos estamos destinados a entrar en ese reino llamado Reino de Dios. Entremos ahora en el silencio.